noticias desde la zona del Dorado específicamente, donde se hablaba de denuncias a directivos de la CEL, de la cooperativa de esa ciudad, y que, bueno, tenían que ver con unas supuestas refacturaciones apócrifas, irregulares. Se hablaba de un monto de 2 millones de pesos y que eso había derivado además en el avance de la causa judicial en allanamientos en las oficinas de la CEL. Nosotros estamos ahora en comunicación con el abogado José Aranda, que es representante además del presidente y del vicepresidente de la cooperativa, para que nos cuente de qué se trata esto, en qué está esa situación. Aranda, buen día, ¿cómo le va? Buen domingo.
Buen día, gracias igualmente para usted y para su audiencia. Feliz día para las madres que nos escuchan.
Exactamente. Aranda, quiero que me haga un raconto. Recién me lo hacía, me lo contaba, me lo explicaba fuera de micrófono, pero que me haga un raconto de lo que fue esta denuncia, de lo que es en realidad esta denuncia, porque la causa judicial sigue su marcha, ¿no es cierto?
Así es. Bueno, voy a tratar de hacerte breve, pero sí, antes de contemplar todas las cuestiones. Es un empleado de apellido Florentín que inicia la denuncia contra el presidente y el vicepresidente de la cooperativa, presidente Romero, vicepresidente Sager, Héctor Sager, por el delito de coacción y de defraudación. 149 bis, último párrafo del Código Penal, y 173, inciso 7 del Código Penal.
Coacción, que viene a ser algo como no es lo mismo que cohecho, no es lo mismo que coima,
no,
digamos.
No. La coacción es cuando alguien le obliga a hacer algo que uno no quiere hacer.
Ah, está bien, ahí se entendió.
A eso apunta. Y el cohecho es el recibir dádivas.
Está bien.
Entonces, y la defraudación está previsto como una especie de la estafa de... El 173 del Código Penal habla de estafa y otras defraudaciones. Y bueno, dentro del inciso 7, la fiscal ha encuadrado lo que vendría a ser la supuesta conducta de mis defendidos. Ellos, en realidad, quiero aclarar, no soy representante, sino soy abogado defensor a cargo de la defensa técnica.
Está bien. Bueno.
El tema es así, bueno, recibida la denuncia del empleado Florentín respecto de defraudación por el hecho de que supuestamente en la cooperativa de electricidad, a partir de febrero de este año y hasta la fecha, dice, y habla del 21 de septiembre del 2016, se habían refacturados, o sea, se habían anulado facturas por montos mayores y se habían refacturado por montos menores, supuestamente sin aval conforme a lo que establece el reglamento de servicio, tanto en agua como en energía, y que esas refacturaciones eran solamente para beneficiar a determinadas personas.
Supuestos punteros políticos y demás.
Eso solamente lo dice el diario. En la denuncia no se habla de punteros políticos.
¿Pero se identifica con nombre y apellido los supuestos beneficiados?
No dice. Es muy light, te vuelvo a repetir, habla de que esas instrucciones las daba el Consejo, habla de Romero, habla de Sager, puntualmente, y después habla del Consejo y dice que él, como se negó a aceptar ese tipo de hacer ese tipo de tarea, entonces le dijeron que le iban a cambiar de sector y después se lo iban a despedir.
Y ahí viene la denuncia, digamos.
Y ahí viene la coacción. Ahí viene la denuncia por el delito de coacción, porque digamos que le obligaban a hacer algo que él no quería y que a cambio de eso lo iban a despedir. Bueno, eso es lo que toma el juzgado. La base ante la fiscalía, la fiscal toma la denuncia, impide la instrucción de la causa, le solicita a su señoría una serie de pruebas y conforme a los elementos que obran después de las que se recolectaron, que se los cita indagatoria eventualmente si su señoría considera a los imputados. La jueza libra oficio pidiéndole a la cooperativa de electricidad que le remita la totalidad de las refacturaciones que se hicieron desde febrero a septiembre, con todos los elementos sobre el tema, y pide una copia del legajo del empleado Florentín. Hasta ahí te quiero hacer un punto y quiero aclararte una cuestión. Florentín es una persona que trabaja en la cooperativa de electricidad que pertenece al convenio colectivo de agua potable, no al servicio de energía eléctrica. Y se había ordenado el traslado al sector de agua, o sea, se le devolvió a su puesto que correspondía.
Claro.
Eso por un lado, o sea que el hecho de que se le haya trasladado del sector es nada más que por una cuestión de acomodamiento, reencuadramiento, optimización del personal del recurso humano.
Esto es lo que manifiestan sus defendidos, digamos.
Eso es lo que consta en el legajo del empleado. Y con respecto a las refacturaciones, quiero aclarar que las refacturaciones siempre se hicieron, no es de ahora. Mire, yo he sido consejero en el año 98, 99, he sido abogado, asesor de la cooperativa en el año 2008, 2009, parte del 2010, y las refacturaciones no es que existieron desde febrero del 2016, como lo plantea Florentino. Además, la Ley de Defensa del Consumidor, en el artículo 30, establece expresamente que cuando el monto de los facturados supera el promedio al 75%, debe existir la refacturación.
O sea, la refacturación, ¿en qué momento se hace? Existió. ¿Y en qué momento se hace, por ejemplo, una refacturación?
Y viene usted normalmente tiene un consumo de 600 pesos, vamos a suponer, en energía eléctrica, y le aparece una factura por 1.000 pesos. Dice, ¿qué pasó acá? ¿Por qué tengo tanto? Entonces usted va, hay una oficina de reclamo, usted va a hacer el reclamo, hace la verificación en su medidor, ver si no tiene alguna pérdida, si hubo un error de lectura o hubo algún factor que de alguna manera haya incidido en que su medición no sea la correcta, y supongamos que existe un error favorable a usted, se le refactura, se le hace una nueva factura por esa situación, por el consumo real. Con agua también se hace lo mismo, generalmente se da en el caso de que cuando se corta el agua y después se vuelve a conectar, el medidor lee mucho el aire que quedó en la manguera, y bueno, eso generalmente genera un consumo que no, o sea, lee el medidor un consumo que no es real. Entonces se hace una refacturación. O sea, lo que le quiero significar puntualmente es que las refacturaciones en la cooperativa de electricidad, yo supongo que en las demás cooperativas de la provincia, y supongo que también en esa, siempre existieron. O sea, no es un hecho nuevo, no es un hecho casual.
Claro, lo que llama la atención es quizás el monto, ¿no? De montos grandes, importantes, a montos mucho, mucho más chicos, inferiores, Aranda, ¿no?
Si mal no me acuerdo, en el año 2001, una vez tuvo que anularse toda una facturación, completa, toda. No le estoy hablando de uno, de dos, de 100 y de 200, sino le estoy hablando de 17.000 socios. Se tuvo que anular toda la facturación porque hubo un error en la medición y se tuvo que volver a hacer de vuelta. O sea, las refacturaciones son situaciones que normalmente se dan en las cooperativas. Uh-huh. Eso por un lado. Por el otro lado, quiero aclararle, Florentín es la persona que hace la denuncia, en el juzgado donde trabaja su esposa. La esposa de él, la esposa de Florentín, que es la doctora Verónica Cabrera, trabaja en el juzgado donde está la denuncia, y cuando el juzgado manda el oficio, la cooperativa le responde, la cooperativa recepciona el día 23 de septiembre el pedido de oficio. Uh-huh. El 26 de septiembre... Ságer y Romero me designan abogado defensor, yo presento el escrito con la designación y pido a su señoría que lo cite a ratificar la designación de abogado. Porque lo que corresponde es que el imputado tenga un pleno ejercicio del derecho de defensa. Claro. El 3 de octubre la cooperativa contesta los oficios, le manda todo lo que pide el juzgado, y el 11 de octubre, aún sin darme la posibilidad de que se acepte la designación de abogado defensor, el juzgado allana la cooperativa. Mete una orden de allanamiento pidiendo exactamente lo mismo, solamente que dice que quiere que no le manden en planilla Excel, cuando en el oficio no decía en qué tipo de formato quería que se le mande la información. El problema de fondo pasa, como te decía, que Verónica Cabrera trabaja en el juzgado, y la orden de allanamiento, el allanamiento en sí, fue manejado totalmente por la doctora Verónica Cabrera.
Hola. Sí, lo estoy escuchando. Sí,
en el acta de allanamiento, el oficial de policía que hace el allanamiento, que es un oficial de apellido Reina, Diego Maximiliano Reina, deja en tres partes constancia que se comunica con la doctora Verónica Cabrera, secretaria del juzgado, quien a través de su señoría le instruye qué debe hacer. Entonces, esto viene a colación porque después yo he planteado la recusación de la señora jueza, porque entiendo que no existe una objetividad para el manejo procesal de la causa. Mis clientes no se sustrajeron a la justicia, están dispuestos a someterse y a que se le investigue todo lo que quiera ser investigado.
Claro, pero o sea, no es que
en un proceso justo.
No es que la CEL, a través de sus defendidos, se negó a entregar la información y por eso vinieron los allanamientos, sino que la enviaron y sin embargo vinieron los allanamientos.
E igualmente, y lo más grave de la cuestión, le vuelvo a repetir, es que la esposa del denunciante es el que direccionó todo el allanamiento.
¿Y qué creen esto, Aranda? Bueno, yo sé que su trabajo en este caso es la defensa de abogado de estas dos personas, pero ¿qué piensan sus defendidos? ¿Que hay una cuestión, por tanto, política detrás? ¿Por eso el manejo con familiares, digamos, o no?
Mire, yo puntualmente política no sé si habrá un manejo político porque
quizás un interés, digo, de afectar políticamente a los que están frente a la CEL.
De eso ninguna duda. Hay nosotros en la cooperativa de electricidad, cuando digo nosotros me estoy refiriendo porque yo también soy socio de la cooperativa, tenemos en este mes las elecciones, estamos en plena etapa de elección de consejeros.
Ajá.
Yo y el consejero Héctor Sájer es candidato a renovar su banca como consejero, y obviamente justo en este momento, en esta época, en este marco, aparece esta denuncia, donde implica, y obviamente que si uno hace la lectura correcta de las situaciones, hay un interés político, no político gubernamental, pero sí un interés político cooperativo.
Claro, por supuesto, sí.
No se olvide que la cooperativa de electricidad del Dorado es la empresa que mayor factura en todo el departamento del Dorado.
Uh-huh.
Factura agua, energía, internet, fábrica de poste, etcétera. Nosotros tenemos la mayor facturación, por lo tanto, el ser consejero en la cooperativa representa es una persona que tiene mucho poder, porque obviamente la energía, el agua, el internet y las demás cuestiones que maneja la cooperativa pasan exclusivamente por decisiones. Entonces el interés de personas que quieran llegar al consejo de administración siempre es muy fuerte.
¿Y cuál es la situación actual de sus defendidos, Aranda, entonces? ¿Ellos están imputados, ambos?
Los dos están imputados, todavía no están indagados. Nosotros hemos planteado la recusación ante esta incertidumbre que genera el actuar de la señora jueza al haberle recusado. He planteado una extensión de prisión porque tenemos un temor fundado de que cuando vayan a hacer la designación los quieran detener. Entonces, puntualmente planteamos una extensión de prisión y bueno, estamos esperando que se resuelva el trámite de la extensión de prisión y el trámite de la recusación que planteamos.
Son delitos que...
Recusación con causa. Sí, son delitos que permiten la extensión de prisión.
Ajá. No, bueno, pero le decía, y en el caso peor para sus clientes, delitos que son penados, ¿con qué pena, Aranda?
Por eso te decía, en el peor de los casos, la condena, supongamos que existe una condena, la misma podría ser de ejecución condicional, es decir, tiene la sumatoria de los delitos, no importan más de 3 años en el mínimo.
Ah, está bien, está bien. Menores a 3 años, pero por supuesto que afectan y mucho la vida pública y laboral de una persona.
Más allá de eso, la afectación al buen nombre que pueda tener la persona. Yo no digo, mire, hay, nosotros, usted sabe perfectamente que mientras nadie tenga una condena firme, existe la presunción de inocencia y, uh-huh. y eso es lo que consagra nuestra Constitución. Pero el daño, cuando aparece en el diario publicado allanamiento a la cooperativa, bla, 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 encima lo que más molesta de toda esta circunstancia es que yo he ido un par de veces al juzgado y no me mostraron la causa. Me mostraron una vez 10 minutos y después no me mostraron más. El 26 de septiembre me dijeron que mire la causa y después nunca más pude tener acceso a la causa. Y el diario publicó la causa. Entonces, es obvio que existe una imparcialidad una parcialidad de parte de la justicia en esta situación, y eso más otros elementos más nos llevaron a plantear la recusación con causa de la señora jueza.
Y
vuelvo a repetir, no nos sustraemos al procedimiento judicial, sino que lo que queremos son garantías.
Está bien. Y estos documentos que han enviado, que sus defendidos han enviado a la justicia, ¿demuestran qué cosa, Aranda, por ejemplo?
Que las refacturaciones siempre existieron.
Uh-huh.
Que,
Pero como no hay indicado los personajes supuestamente beneficiados, ¿se refiere a todas las mandaron todas las refacturaciones que hubo este año, por ejemplo?
Y mandamos todas las que nos pidieron desde febrero en adelante, y después en el allanamiento lo que hicieron fue copiar las informaciones que estaban en las máquinas a través de un CD para llevar la misma información.
Claro, claro. En eso, por ejemplo, cada vez que hay una refacturación, ¿se argumenta el motivo de por qué se hace? Imagino que sí.
Sí, por supuesto. Ahí, normalmente viene el socio, plantea, y hace el pedido. A veces lo hacen por escrito, a veces lo hacen verbalmente. O sea, la cooperativa de electricidad tiene una oficina de atención al público que tiene varias personas que se encargan de gestionar los reclamos que hacen los socios. Y muchas veces hay gente muy humilde que no tiene posibilidad de acceder a una máquina, a una computadora.
No, está bien, seguro, del lado del usuario sí, pero digo, la cooperativa cuando produce la refacturación, supongamos de José Aranda, que vive sí. en calle tal y tal, argumentará refacturación por tal motivo, digamos, por
sí, obviamente,
por pérdida, por lo que sea, digamos, no sé.
Siempre queda registrado cuál es el motivo de la refacturación y siempre queda determinado quién es el operario que ha hecho esa refacturación.
Está bien. Aranda, le agradezco el tiempo que nos ha brindado en esta mañana, ya casi mediodía de domingo, explicándonos qué es lo que está sucediendo allí en la CEL. Más allá de todo esto, el trabajo de la CEL sigue de manera normal, ¿no es cierto?
Sí, sí, totalmente, por supuesto. La energía y el agua y el servicio de internet lo utilizamos todos, sean imputados o no sean imputados, eso es un servicio público, no puede, digamos... suspenderse nada por una presunta denuncia.
Esto tampoco
puede o no prosperar.
Tampoco demandará esto un pedido de parte quizás de sus defendidos de prórroga de estas elecciones que se están por hacer para que no se mezclen las cosas.
No existe ningún impedimento como para que se pueda solicitar una prórroga. Está todo sigue en los carriles normales, y es más, el señor Sager, que es uno de los candidatos y además imputado, no tiene ningún impedimento legal para presentarse a las elecciones y renovar su banca.
Y lo va a hacer, digamos, lo
sí,
quiere
sí,
hacer.
¿No? Sí, de hecho lo va a hacer.
Le agradezco el tiempo, hasta luego.
No, por favor, hasta luego.
José Aranda es abogado del presidente y el vicepresidente.